Javier Labandón. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, que vas a salir por la puerta grande, nos han dicho.
Bueno, eso espero, eso espero.
Sí, ¿no?
Espero salir por la puerta grande. La verdad que estoy muy feliz, muy contento, porque, bueno, pues son cosas que te regala la vida, la música, ¿no? Después de trabajar mucho, bueno, actuar en un sitio tan emblemático donde pues me hace mucha ilusión, ¿no? Y mucha alegría.
Claro
espero
que
estar
sí.
A la altura, pero a la altura, claro.
Hombre, por favor, y sobre todo esperemos que haga buen tiempo para que la gente disfrute
sí. Muchísimo.
Oye, Javi, tú empezaste a cantar muy pronto, ¿no? De adolescente.
Muy pronto, sí. Con 14 años, 14, 15 años empecé. Primero, mis primeros pinitos en un escenario fueron, yo ya tenía claro, pero claro, no encontraba un hueco, y desde más pequeño, pero con 14 años me subí en un cuadro flamenco que era de José Galván, de un bailador de aquí de Sevilla, muy muy, muy conocido aquí, ¿no? Y él tenía un cuadro flamenco infantil, y yo pues fui cantando con él los escenarios, ahí me enamoré bailando, las niñas bailaban y cantábamos yo y dos chavales más. Y ahí me enamoré del escenario, me enamoré del mundo, de la música. Fue cuando, digamos que fue mi confirmación del sueño, ¿no?
Claro, pero ¿te enamoraste del mundo, del escenario y de la música o te enamoraste de las chavalinas que estaban allí?
Yo la verdad que con esa edad, tú sabes que cuando te dedicas un poco a cantar, a hacer algo fuera de lo normal, las niñas pues se fijan un poco más en ti. La verdad que ayudó también, no te lo voy a negar.
Ya. Bueno, queremos saber mucho más de ti, Javi, y vamos a hacer aquí, se encuentra conmigo Nacho Fresno, se encuentra Marta Zúñiga, quien ha hecho esta presentación tuya. Pero vamos a ir por partes. Si te parece, sí. Queremos saber, bueno, lo del nombre Arrebato ya sí que es la abuela, lo confirmamos. Nos lo has dicho sí. Muchas veces, ¿no? Porque
sí,
te daban arrebatos, ¿no? Te daban arrebatos.
Bueno, no, era que mi era una expresión común en ella. Ella decía todo lo que le parecía molesto y ruidoso, pues ella decía que era un arrebato, ¿no? Imagínate, pasaba una moto haciendo ruido y decía, ¡ay, qué arrebato de moto! Pues yo
eras muy travieso, entonces.
Era muy travieso. Siempre fui un niño bueno, no hice nada malo, pero sí era de travieso, de inquieto, de dar mucho que hacer, en fin. Y entonces mi abuela decía, eres el arrebato de mi casa, es que me tienes todo el día arrebatada, ven para acá. Y ya mis hermanos, pues yo soy el más pequeño de 8, pues imagínate, enseguida cogieron la broma conmigo y ya el arrebato, 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 ¿no?
Y ahí ya, fíjate, ¿quién te iba a decir que era tu nombre artístico, no? En
digo,
el futuro.
Y a mi abuela, que en paz descanse, que no llegó a conocerme artísticamente.
No.
Digo, no llegó.
Ay, qué pena.
Y digo, si mi abuela me hubiera visto, que además que me llamo Arrebato, como me llamaba ella. Pero bueno, mira, yo que creo mucho en cosas así, yo creo que de alguna manera mi abuela lo sabe.
Yo creo que también, yo creo que claro que lo sabe. Bueno, Javier, Marta y Nacho, vamos a hacer aquí un trío para conocerte un poquito mejor. Adelante, Marta.
Mira, yo quería saber, Javier, ¿cuándo te quitas el pañuelo? ¿En qué momento del día?
Hombre, a ver, habitualmente ya estoy siempre sin pañuelo. Lo único que tengo pañuelo es en los escenarios o cuando algo de promoción, pero habitualmente sin pañuelo. Sí, es verdad que en la época cuando comencé, pues sí me lo llevaba muy a menudo porque llevaba el pelo mucho más largo y yo soy un caso extraño. A mí me gusta el pelo largo, siempre he llevado el pelo largo, pero no me gusta el pelo en la cara. Entonces o me cojo un moño, una cola o me ponía un pañuelo que me hacía muy cómodo, ¿no? Cuando se estaban como de moda y demás. Entonces tenía yo 18, 19 años y bueno, ya descubrí que era muy cómodo y sobre todo descubrí que era me daba mucha intimidad porque cuando me quito el pañuelo, oye, es como que la gente ya no sabe quién
será. Mira cómo se parece al arrebato, ¿no?
Sí, es verdad. Y entonces puedo ir a la playa o a la piscina, donde sea, y la gente se queda con la duda, nunca sabe si soy yo o no.
Mira, oye, anonimato, es verdad.
Pues mira, Javier, arrebatado. Yo fíjate, tengo un poco la duda también porque el arrebato desde chico, desde niño chico, ya el arrebato la casa, no sé qué. Al final, Por muy arrebatado que estés, todo, y encima tú que destilas buen rollo, que tu música destila buen rollo siempre, al final hay momentos en los que también uno está tristón. ¿Cómo se genera ese buen rollo siempre? Incluso los momentos que uno, porque todos los tenemos, tú el arrebatado también lo tiene que tener, sí, ¿no? Y de repente, ¿cómo destila ese buen rollo siempre? Cuando dices, ¿y ahora qué ganas tengo de destilar buen rollo con lo que tengo ganas de ponerme a llorar? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo tengo la suerte de ser patológicamente, ya te digo, optimista, la verdad. Muchos amigos dicen que soy iluso, pero bueno, yo creo que... Pero sí es verdad que, hombre, hay veces que tiene momentos malos, pero cuando estoy trabajando, no sé, mira, yo de verdad... Mira, yo soy de una familia muy humilde, de un barrio de las afueras de Sevilla, de un barrio Santa Teresa, de casitas bajas, de estas marineras muy pequeñitas, ¿no? Vivíamos 8 hermanos. Y yo siempre, y hemos pasado, pues bueno, pues muchas carencias, ¿no? No te voy a decir necesidad de hambre, pero sí muchas carencias. Entonces yo tenía el sueño de ser cantante, de ser músico, de triunfar en la vida, de poder ayudar a mi familia. Y te puedo asegurar que no es... Yo es que cada vez que me subo a un escenario me acuerdo de la suerte que tengo, de verdad, o lo siento... Y por eso sonrío, porque soy feliz, y después de 20 y tantos años que llevo en la música, la gente sigue diciéndome que sí. Y entonces no puedo remediar estar feliz cuando estoy en una entrevista ahora con vosotros, o estar en una televisión o en un escenario, porque estoy sintiéndome realmente feliz porque he cumplido mi sueño, ¿no? Y entonces
claro,
es eso.
Claro, pero fíjate que es bonito que no olvides... ¿De dónde viene uno, no? Porque esto de que tú cada vez que te subías a un escenario pensabas así, estoy ayudando a mi familia. Bueno, pues eso se queda ahí grabado, ¿no? Para siempre, da la sensación.
Claro. Yo creo que sí. Y yo me pongo muchas veces a componer, nieve, me pongo a componer canciones, sí, y a mí me salen dramas muy bonitos. Bueno, dramas. Es que yo no sé lo que es un drama bonito, la verdad. Pero bueno, me salen dramas como de estos que arañan, ¿no? Que duelen. Sí. Pero no soy capaz de terminarlo. O sea, cuando llego al estribillo, le doy un giro y doy una solución. Y, porque,
bien, y, bien.
Es que ahí claro, está la clave, yo creo. Al final el drama existe y el drama va a seguir existiendo siempre. Lo que pasa es que, bueno, ya que existe hay que afrontarlo bien y salir para adelante.
Y le das otra solución, porque... exacto.
Exactamente. En vez de enfocarte en el problema, enfocarte en la solución y ya está.
Eso
y
es muy pragmático. Veces...
Sí, claro, nos gusta.
Sí. Nos gusta. Nos quedamos con él. Javi, tu gira se titula Abrazos. Y yo quiero preguntarte, aquí y ahora, ¿a quién darías un abrazo?
¡Ay!
¿Ahora mismo?
Me encanta.
¿Sí? Joder, pues imagínate, la de gente que yo me gustaría, pero que vivan, ¿no? Que vivan, ¿no? Yo solo lo diría a mi madre. Yo llevo mucho tiempo pensando, yo perdí a mi madre, era muy jovencito también, con 20 y pocos años, y llevo pensando que no encuentro, y creo que no voy a encontrar nunca, un abrazo, o sea, como yo me sentía en el abrazo de mi madre, ¿no? Esa sensación de estoy a salvo, este es mi sitio, aquí me quieren, soy el hombre más importante del mundo, sobre todo el de estoy a salvo, el abrazo que me daba mi madre, muchas veces lo pienso y digo, yo creo que ya nunca jamás voy a tener esa sensación, ¿no? Ay, y por eso, bueno, me encantaría sentir esa sensación.
Es muy bonito, sí, y sobre todo saber que creo que todas las enfermedades son malas, pero la enfermedad del olvido... sí. Yo creo que para los hijos, para las parejas, son duras, ¿no? Porque de repente ver que empiezan, ¿no?, tus seres queridos a olvidarlo todo.
Es verdad. Bueno, no sé si lo dices por mi madre, pero...
Claro.
No sé si lo sabes, eso.
Sí,
mi madre murió de
Alzheimer. Sí.
Y sí, la verdad que fue muy duro porque... Pero bueno, mira, ella, hubo un momento en que ya no nos conocía, y como yo digo, pero nosotros sí sabíamos quién era ella y íbamos a verla y ella estuvo acompañada hasta última hora y yo creo que, pero es muy duro, yo estoy deseando ya, yo me apunto a todas las firmas estas que hay, a ver si sale algo ya.
Ay, sí.
Que se cure, uh-huh, ya de una vez y que no tengan que pasar las personas por esa enfermedad tan, no sé, tan fea, ¿no? Tan desagradable.
Tan cruel, es verdad. Bueno, cambiamos
vamos
de tema.
Vamos a cambiar de tercio. Y vamos a volvernos deportistas. A ver, es que sé la respuesta, pero te la quiero preguntar. ¿De qué equipo de fútbol eres?
¡Ah!
¡Oy! ¡Qué difícil!
Yo soy del Sevilla Fútbol Club, de mi alma.
¡Ay!
¡Qué difícil
de
pregunta!
¡De tu alma! Mira cómo suena.
Y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición. ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán, corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar.
Oye, ¿y es verdad que a pesar de cantar a tu club, al Sevilla, te felicitan los béticos?
Pues sí, sí, hombre, no todos, pero...
Claro, claro, imagino.
Pero hay muchísimos béticos que me dicen, joder, o sea, en plan de broma, no, oye, enhorabuena, la verdad, qué lástima que seas del Sevilla, tener que haber sido bético, porque está... Pero te lo dicen de... Bueno, a mí me cuando me felicita un sevillista me gusta mucho, pero cuando lo hace un bético, pues... Como que parece que tiene un valor especial porque sí, este claro. Es el rival, ¿no?
Y cuando van a los conciertos los del Betis, te gusta más también, ¿no?
Claro, porque ahí se olvidan, hombre, claro, se olvidan del tema.
Imagínate.
Mira, al final es una canción, como yo digo, una canción a la que yo le canto pues al club de mis amores. Y igual que cuando le canto una canción de amor, pues se la canto a mi mujer, ¿no? Y ya está. Y cada uno después la interpreta como uno quiera y se la lleva a su terreno. O canto una canción a la madre y yo se la canto a la mía, pero cada uno tiene la suya. Pues al final es una canción que yo creo que la gente pues la identificará con algo épico en su vida, algo bonito, y les gusta, ¿no? Y es increíble que todavía, después de tantos años, que fue en el 2005... todavía siguen pidiéndomela, pero es como algo en todos los conciertos, esté donde esté, en Bilbao, en Galicia, en Málaga, en Valencia, empieza gente Sevilla, hasta que no la canto no dejan de gritarlo, claro, ¿no? Y claro. Es muy bonito, pero yo creo que es porque trasciende a canción que les gusta y ya está, ¿no?
No, es porque, porque realmente destila buen rollo, es lo que estábamos hablando antes, tu sí. Música destila buen rollo, a mí el fútbol me interesa cero, ¿eh? O sea, cero o menos 40.
¿Eso pero, crees tú?
No, otra cosa es que el fútbol sea como la Navidad, que aunque no te interese, te arrastra, porque en España hay fenómenos que te arrastran aunque tú no quieras, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí que es verdad que la canción destila buen rollo, es una canción sí. Que no es como, o sea, un himno que
es muy bonita,
es muy bonita, muy bonita. Y da alegría.
Oye, y una cosa, tú te enamoraste del club muy jovencín, ¿no?
Sí, yo creo que nací ya así.
Tú ya naciste así. Y creo que naciste ya enamorado de Rocío, ¿no? También, ¿o no?
Bueno, prácticamente, porque, bueno, nos conocimos, teníamos 16 años, yo 16 y ella 15. Y fíjate, seguimos juntos después de tanto tiempo, ¿no? O sea, toda la vida, las chicas del barrio, de un barrio vecino mío, como yo digo, de Rochalambert, por eso hay una canción que se llama Una novia en Rochalambert, que yo tengo, y bueno, nos conocimos de adolescente y llevamos pues toda la vida juntos.
Oh, entonces, si tú tuvieras que definir amores, puntos suspensivos, ¿qué dirías?
¿Amores?
¿Amor no, no es...? Ah. ¿Qué es para ti?
Pues para mí es Rocío, claro. Para mí es Rocío.
Oye, Javi...
Rocío y el Betis. Ay, no, que me equivoqué. No.
¿Te tomarías...? Mira,
últimamente estoy muy enamorado de mi nieto, que tengo un nieto.
¡Hombre!
Y estoy muy enamorado de él, ¿no? Es que he vuelto a la sensación aquella de cuando teníamos 15 años... Que veías a la niña que te gusta y se entraba esas mariposas en la barriga y tal, pues con el niño me pasa eso, ¿no? Digo, es que estoy como un tonto, Ron, enamorado, os quiero ver a todas horas y me entra con correr. Yo creo que de verdad es algo... Y ahora mismo todo mi amor está ahí, ¿eh? Yo creo que él me ha tocado paredes de mi corazón que no sabía ni que existían, o sea que estoy súper contento.
Oye, Javi, entonces, ¿podrías volver a tomar un año sabático por tu familia?
Hombre, claro, claro que sí. Yo, para mí es lo más importante que hay en la vida, sinceramente. ¿Eh? Yo siempre, no lo digo ahora, lo decía cuando tenía 24 años y ya tenía 4 niños. O sea, yo soy un padre que canta y soy un marido que canta, no soy un cantante que tiene hijos. Uh-huh. No, o sea, y para mí es lo primero, sinceramente.
Bueno,
que
pero tómatelo después, te lo tomas después del pedazo concierto de las ventas, ¿no? O sea,
vale.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como tú has dicho, como el fútbol, como todo, yo los arrastro a ellos vienen conmigo, ¿sabes? Al final lo compartimos todo y no tampoco he conseguido equilibrar que la música no me separe tanto de mi gente, entonces que puedo compartirlo y ya está. Es buscar el punto medio y ya está.
Javier Lavandón Pérez, conocido por El Arrebato, que te deseamos mucha suerte. Es que el concierto es ya.
Es ya, el 24 de febrero, que es el próximo viernes. Próximo viernes, y las entradas están volando, quedan muy poquitas.
Ah, qué bueno.
Lo va a llenar, lo va a llenar.
Qué sitio tan bonito, o sea, es un sitio además. Mira, hoy le hablaba con Paloma Barrientos, que veníamos por ahí, de repente me decía Paloma, qué bonita, la verdad que es una plaza muy bonita la... Una plaza,
sí, la plaza de las ventas, sí, sí. Sí, es verdad. Oye, pues Arrebato, que estabas un poco nervioso, has dicho. Fuera sí, nervios, sí, ¿eh? Fuera no, nervios, no, Madrid nervioso, te quiere.
Claro. No, pero nervioso en el buen sentido, ¿no? Estoy ya expectante, deseando que llegue. De fin, esos nervios bonitos que son que no se deben de perder nunca, ¿no? La verdad sí. que además cuando uno va a Madrid, oye, todos sitios son bonitos, pero es verdad que Madrid es la capital y también te gusta, es como algo más, te gusta triunfar allí, ¿no? Y en las ventas, en un sitio tan mítico, ¿no? Tan emblemático, la verdad que
pues mucha suerte, nervioso. Javier, mucha suerte. Te deseamos desde este programa, que es Madrid Directo, que nos encanta la música mucha y energía. Nos gusta la gente como,
con buen rollo.
Como tú.
Con buen rollo.
Y te la mandamos toda la energía.
Como... Buen rollo, que el mal rollo viene solo. O sea, que...
Sí.
Fus.
Viva el arrebato que llega con luz.
Viva, eso es lo que nos gusta.
Hasta siempre, Javier, un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Siempre, Arrebato, no se pierdan, estará en el escenario el 24 de febrero.
Ahí está, cerquita, cerquita.
En la Plaza de Toros.
Allí curo mi herida, allí duermo calentito.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.